Creciendo la familia, parece. Y ya los jovencitos se van a su escuela dominical. Y bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana en la epístola a los Romanos, capítulo 8. Y dice así la palabra, que ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, por el amor que tú nos tienes, Señor, porque es un amor inmutable, porque es un amor infinito, Señor. Gracias porque no hay nada que pueda separar ese amor que tú nos tienes a tus hijos, a los redimidos. Y te damos gracias por el gran privilegio, Señor, de poder participar, Señor, de la Santa Cena. Haznos dignos, Señor, de poder participar, y bendice tú esta palabra en esta mañana en nuestras vidas, Señor. Está hablando en interrogante: ¿quién nos podrá separar? Yo añado, ¿quién o qué cosa nos podrá separar? Y sí que es cierto que el amor que una persona tiene hacia su creencia o religión que confesa, o hacia su Dios, sí que es cierto que hay algo que lo puede separar. Pero está hablando del amor que tiene Dios para hacia la humanidad en general. ¿Quién o qué, verdad? Y si tú sabes, como todos sabemos, o deberíamos de saber, que los cristianos del primer siglo de nuestra era, muchos de ellos fueron mártires. Sufrieron tribulaciones, sufrieron angustias por la persecución y la presión del Imperio Romano hacia los creyentes, y también la oposición de muchos judíos que se oponían al Evangelio. Y estas palabras, que son escritas por el apóstol Pablo, están llegando como un consuelo para que estas personas, que son de su época, son contemporáneos suyos, para que no perdieran su fe, siguieran sin desmayar en el poder de nuestro Dios. Pues es cierto que nada nos puede separar de ese amor con el cual todos hemos sido sellados para obtener la promesa. Porque el amor que nos tiene Cristo, a ti y a mí, a toda la humanidad, a aquella persona que está andando por la calle, que le ignora, aquel pecador, aquel perdido, ese amor que nos tiene, esa fuerza que nos tiene, es su propia esencia. Y es un amor que es inmutable, y inmutable significa que no varía, que no cambia, que siempre es igual desde un principio hasta el fin, porque es su propia personalidad, ¿no? Desde el principio de los tiempos y hasta el final de los tiempos Él nos demuestra su amor, y lo podemos ver plasmado en la palabra, porque ese mismo amor que nos tiene movió al Dios soberano a crear todo para nosotros. Ese mismo amor creó un plan de salvación después de que le defraudáramos. Y ese amor ya también llevó a Cristo a la cruz. Entonces ese es un vínculo que tiene Dios con sus hijos. Y él tiene ahí la puerta abierta, y todo aquel que le recibe pasa a ser de la familia y disfruta de ese amor. Pero repito, Dios es santo y tiene la capacidad en su propia esencia, ya tengo, gracias María, tiene la capacidad en su propia esencia de, aunque es ser santo y aborrecer al pecado como el agua y el aceite, pero sin embargo ama al pecador y tiene compasión de él, tiene esa capacidad, que a veces nosotros nos falta también mucho esa capacidad, la tenemos como que somos hijos de Dios y nos preocupan las personas, pero a veces un poco más deberíamos de tener este apego. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, Jesús está consolando a sus discípulos y les está diciendo que van a ser perseguidos por su fe. Juan capítulo 16 en el verso 32. Y les está pidiendo que tengan fe, les está diciendo que confíen en Él, porque Él ya ha vencido, ¿verdad? Y este es un llamado para cada uno de nosotros. Y es un llamado a ser más que vencedores. Yo he titulado así esta predicación, más que vencedores. Porque una persona puede ser un vencedor, pero más que el vencedor, es como que, mira, no empieces si ya has ganado, ¿para qué? ¿Verdad? Yo ya he ganado, tengo todo hecho. Porque alguien ha pagado el precio por mí, porque alguien ha corrido la carrera por mí. No quiere decir que tengo que ser negligente, no quiere decir que me tengo que quedar ahí sentado sin hacer nada, no quiere decir eso, pero sé que alguien ya lo ha hecho por mí. Yo tengo que hacer mi parte, y la puedo hacer o no, o me puedo equivocar en el transcurso, pero Él ya la ha hecho por ti y por mí, porque ha pagado el precio en la cruz, ¿verdad? Y les está diciendo Jesús a sus discípulos: he aquí, la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos está avisando que en el mundo van a tener aflicción, pero les estaba diciendo específicamente que no iban a tener aflicción porque iban a caer enfermos, porque iban a envejecer, o etcétera, etcétera, como cualquier bicho viviente. No, les estaba diciendo que iban a tener aflicción por ser sus hijos, por ser sus seguidores, por el hecho de ser cristianos, porque en algunos lugares, en algunas circunstancias y ocasiones, ¿sabe lo que es más fácil? No ser cristiano, porque pasar desapercibido, porque nadie te va a señalar y nadie te va a poner la zancadilla. Pero el que lo es, lo es. El que es de la familia no lo puede negar. Los rasgos le delatan, porque los creyentes tenemos unos rasgos, tenemos unas características, y cuando abres la boca y cuando actúas, se nos debería de notar. Y se nos nota, amén. Entre el mundo, en el trabajo, en casa también, con los nuestros, ¿verdad? ¿A que sí? Con tus hijos, con tu mujer, con la familia, ahí también. Porque ahí parece ser que como que somos nosotros mismos, pero si somos nosotros mismos, somos redimidos y somos hijos de Dios. Pero el Señor les está diciendo: mira, vais a tener aflicción, pero confiad en mí, porque yo ya tengo todo ganado, yo ya he pagado el precio, ¿verdad? Les está diciendo que ha llegado el momento por el cual han estado preparándose. Tú sabes que en el transcurso del ministerio de nuestro Señor, Él tenía a sus discípulos, y les estaba dando... Estaban de prácticas, ¿no? Les estaba dando un máster acelerado de 3 años aproximadamente, con ejemplos, con sanaciones y con todo esto. ¿Por qué? Porque iba a llegar la hora que iban a quedar solos y se iba a ver de qué material estaban hechos, ¿verdad? Porque les está diciendo: mira, ha llegado el momento por el cual habéis estado preparándoos, y preparándoos como más que vencedores para llegar hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra, ¿verdad? Y cuando leemos estos pasajes, sabemos que ocurrieron, sabemos que es historia, y también nos damos cuenta que eran otros tiempos y que había otra circunstancia y pasaban otras cosas que ahora no nos ocurren, al menos a nosotros, ¿verdad? En nuestro tiempo, ahora mismo. Pero hay lugares que sí que ocurren. Ya estuvo predicando el pastor el domingo pasado, ¿verdad? Y habló también del tema de la iglesia perseguida, que hay lugares que tan solo por tener una Biblia vas preso, y allí lo pasas fatal porque eres creyente, ¿verdad? Y hay en otros lugares que directamente ya te ahorcan públicamente. Hay países que te ahorcan públicamente por ser creyente, si lo saben, y te cogen algún folleto, alguna Biblia, o simplemente porque alguien te señale y diga: estos son de otra religión, estos son creyentes, estos son cristianos, y ya está. Y entonces, pues claro, ahí cuando llega ese momento tan complicado, ¿verdad?, llega el momento para el cual hemos sido preparados, porque todo es una enseñanza. todo es un aprendizaje, ¿verdad? Todo. Y hay muchas promesas para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ya sea que se experimente con una persecución, porque hay veces que no tiene que ser una persecución literal, que te quieran perseguir para matarte, no, hay veces que simplemente con que se mofen de ti en el trabajo, con que te señalen con el dedo, con que digan que eres de una secta y empiecen a decir cosas de esas, ya estás siendo perseguido y ya estás siendo puesto en oprobio, ¿verdad? También podemos vivir, como es actual, en una cultura sumergida en el pecado, con leyes que inventan que permiten legalmente ir en contra de la voluntad de Dios, y vivimos ahí, ¿verdad? Y tenemos que sufrirlo, que padecerlo, que estar caminando y pisando un mundo caído, ¿verdad? Y por eso el apóstol Juan se está escribiendo en el mensaje en Apocalipsis a las siete iglesias en Asia Menor, que están representando al total de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y todos sabemos en qué van estos mensajes, porque los hemos leído, los hemos estudiado, los hemos escuchado, pero le hace elogios, le da advertencias, le da correcciones, reproches y promesas a cada una de ellas, ¿verdad? Pero con el propósito de que perseveren hasta el fin a vencer las pruebas para recibir las recompensas eternas en medio de un mundo caído, en medio de falsas doctrinas. Y yo no voy a leer todo porque me iba a extender mucho. Está Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, las iglesias, y todos son lugares de Turquía, ¿verdad? De Asia. Y él dice, yo voy a leer solo un párrafo, y continuamente dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando yo leo esto, me lo está diciendo a mí: el que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. A otro le dice lo mismo: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. A todos le dice: el que tiene oído, oiga. O sea, el que tiene discernimiento, el que tiene el Espíritu Santo, que se dé cuenta, que capte lo que le está diciendo el Señor. El que venciere le daré de comer el maná escondido. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad, regirá las naciones con vara de hierro. Sigue diciendo: el que venciere va a ser vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Son promesas, ¿verdad? Estoy leyendo solo las promesas. ¿Te has dado cuenta? No hay reproches y no hay correcciones, porque todas tienen correcciones, reproches, y luego les da la promesa. Yo estoy solo leyendo la parte buena, ¿verdad? Porque yo no vengo aquí a corregirte. Me tenía que corregir yo primero. Y para corregirnos está el Señor, y también nuestros mayores, los que nos preceden, que a veces nos tienen que decir: así no. Y es bueno porque nos enmendamos todos. Pero yo estoy leyendo la parte bonita, ¿verdad? Lo bien que huele la rosa sin pincharte cuando la quieres coger, para cortarla. Al que venciere le haré una cruz en el templo de mi Dios. Al que venciere. Pero ¿a quién está hablando? A los que vencieren. Está hablando a todos, pero está diciendo a los que vencieren. Entonces, al hacer esa señalización, al hacer ese paréntesis, está diciendo: es que va a haber alguno que no venza. Pues está diciendo que es a los que vencen, a los que pasen hasta el final, ¿verdad? Y es un mensaje que es para nosotros, su iglesia. Cuando dice al que venciere, los que vencen son los más que vencedores. Porque ser un vencedor, ¿qué es ser un vencedor para la sociedad? Mira, ser un vencedor para la sociedad es tener un buen trabajo, va a tener un buen carro, una buena casa, ¿verdad? Ser guapo y sentirte importante. Eso es lo que es para la sociedad. Pero no tiene nada que ver con esto, porque no está hablando nada de esto, ¿verdad? Habla de la actitud con la que uno vive y de la actitud con la que uno enfrenta, ¿verdad?, las situaciones y las circunstancias de la vida que a todos nos acontecen. Porque eso es lo que nos va a definir lo que somos, cómo reaccionamos ante los momentos difíciles, que se dicen muy rápido. Es muy poético escucharlo, pero cuando te toca, te duele, sudas y sangras y lloras, ¿eh? Y ahí está el momento para el cual hemos sido preparados. Ahí se ve el tema de lo que somos, de lo que estamos hechos. Y a mí me gusta cuando el apóstol Pablo dice estas palabras, Porque es que mira, lo que no pasó el apóstol Pablo, no lo hemos pasado tú y yo espero no pasarlo. Te lo digo en serio. Porque mira, si tú lees su historia, ves que le pasó de todo. Le apedrearon, le encarcelaron, le sufrieron naufragios, le apalearon, le escupieron, se tuvo que descolgar por un muro porque lo querían matar, hambre, desnudez, le pasó de todo. Pero él dice en 2 Corintios 4, verso 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, si yo estoy atribulado en todo y no me angustio, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruimos. ¿Qué actitud es esta? La de un más que vencedor, que era su actitud, que era lo que él era. Y hay muchos personajes en la palabra. Voy a ver qué hora es porque no me quiero extender mucho. Bueno, llevo 15 minutos, ¿vale? Hay muchos personajes en la palabra, ¿verdad? Que eran así. Mira, todos conocemos lo que le pasó a Job. Dice la palabra: Job era el hombre más rico que había en la tierra. Y dice todo lo que tenía. Tenía hijos, y tenía siervos, tenía ganado, era el más rico. Bueno, pues tú sabes que de un día para otro se queda sin nada, sus hijos mueren, le roban el ganado, se queda él y su esposa solo. Y mira, cuando Job estaba en su peor momento, que era cuando estaba, dice la palabra, tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Bueno, pues cuando estaba ahí, y su propia mujer le dice: todavía retienes tu integridad. Después de lo que te ha pasado, porque ella también le había pasado, ella también lo estaba sufriendo, le dice: pero aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, le estaba diciendo: pero ¿qué te queda si aún tú estás, que no eres tú? Pues bueno, cuando estaba Job ahí, todos sabemos lo que le contestó, ¿no? Si Dios da, Dios quita. Pero cuando estaba ahí, ¿qué era Job? Que sus tres amigos llegaron para consolarle y no le conocían, y estuvieron ahí varios días al lado de él, que no se atrevían que decirle que era más que vencedor, no para el mundo, pero sí delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque retuvo su integridad con todo lo que le pasó. Entonces, ¿qué era? Era un más que vencedor. Cuando José estaba en la cárcel acusado injustamente por su ama, cuando José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto por unos ismaelitas, lo vendieron a Potifar, que era un señor importante en Faraón, y él era un sirviente, era un muchachito, y dice la palabra que era bien parecido, o sea, que era como tú y yo, era guapo, ¿eh? No, lo dice la palabra, y que era rubiete así, era un tío majo, como tú y yo, ¿no? Así. Y entonces dice que tomó Potifar, su amo, a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel sin haber hecho nada, porque no hizo nada para estar allí, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Tú sabes que todos sabemos lo que le pasó, que él no sucumbió a la tentación, porque la mujer de Potifar lo quería utilizar de objeto sexual, lo quería tener de mancebo, y él se negó y salió corriendo, porque ella le agarraba y tiraba de él, y él salió corriendo. Dice la palabra que salió corriendo desnudo, porque ella le agarraba y quería abusar de él. Y esta persona estaba en la cárcel injustamente, sin haber hecho nada, y creyendo las personas que era que quería haber agredido sexualmente a su ama, que ya era reo de muerte directamente, y sin embargo lo echaron en la cárcel. Pues cuando estaba ahí en la cárcel, era más que vencedor, porque prefirió estar en la cárcel injustamente que haber pecado. Y le dijo: mi señor ha puesto todo en mi mano, menos a ti, que eres su señora, y yo no voy a pecar, le dijo, ni contra Dios, ni contra mi amo. Y prefirió estar en la cárcel acusado injustamente. Y cuando estaba en la cárcel, como un preso cualquiera, ¿qué era? Más que vencedor, porque no sucumbió a la tentación. Tú sabes lo que le pasó, sabemos lo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego allí en Babilonia, que los tiraron a un horno de fuego también, por no querer adorar a la estatua. Y dice la palabra que se paseaban dentro del horno y no se quemaban, más que vencedores. ¿Por qué? Porque no sucumbieron a la tentación de qué, de adorar a una estatua de oro que el rey loco Nabucodonosor había erigido, ¿no?, para darse la gloria a sí mismo. Y Daniel, cuando estaba en el foso de los leones, ¿verdad?, que fue echado en el foso de los leones por adorar a su Dios. Tú sabes que el rey Darío le hicieron firmar un decreto de que durante un mes nadie podía adorar a ninguna deidad que no fuera él, el rey Darío. Y dice la palabra que Daniel abría sus ventanas desde donde vivía, mirando hacia la ciudad santa, hacia Jerusalén, y que adoraba 3 veces al día. Él lo siguió haciendo, como es lógico, como tú y yo sabemos. Y fue echado en un foso de los leones. Y cuando el rey Darío fue por la mañana y sabe lo que le preguntó, dijo: Daniel, ¿estás ahí? ¿Ese Dios tuyo a quien sirves continuamente te habrá podido librar de las garras y las fauces de los leones? Y dijo Daniel: pues estoy aquí. El ángel cerró la boca de los leones. Mi Dios envió un ángel y les cerró la boca. Y no me pasó absolutamente nada, porque fui hallado inocente delante de él y delante de ti también, oh rey. Y ninguna lesión tenía, ¿verdad? Fue un más que un vencedor. Le prefirió que le echaran vivo en un foso de leones hambrientos, tú, para que le despedazaran. Lo prefirió antes de no dejar de orar, porque simplemente tenía que dejar de orar y de adorar a su Dios. O lo podía hacer de otra manera. Bueno, lo voy a hacer sin abrir las ventanas para que no me vean. O lo voy a hacer aquí escondido, que Dios sabe. No, él delante de todo el mundo lo hacía. Pero mira, ser más que vencedor no quiere decir que no te vayan a pasar cosas malas. Porque cuando Pablo y Silas estaban predicando el evangelio, ¿verdad?, y reprendieron el espíritu de adivinación que tenía una muchacha, acabaron azotados y en la cárcel. Y dice la palabra: echados en el calabozo de más adentro y asegurando los pies en el cepo, a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, los habían azotado injustamente, encima siendo ciudadanos romanos que tenían unos derechos. Y resulta que después de haberlos pegado y metidos en un calabozo húmedo, oscuro, y encima agarrado ahí en un cepo, cantando, estaban locos, ¿tú?, cantando y alabando a Dios. Pero ahí, es ahí cuando ocurrió el milagro, que las puertas se abrieron, hubo un gran terremoto, y se abrieron las puertas y fueron libres, ¿verdad? Ahí eran más que vencedores. ¿Qué significa ser más que vencedor? ¿Que no te va a pasar nada? No. Te va a pasar más cosas. Más cosas nos van a pasar. ¿Por qué? Porque somos creyentes. Entonces vamos a estar más expuestos y cada vez más, porque cada vez se nos cierra el cerco y cada vez esta sociedad nos va señalando mucho más. Porque somos bichos raros, porque somos piezas de museo, ¿verdad? Porque si una jovencita dice a su novio recién conocido que quiere esperarla hasta el matrimonio, dice: esta está loca. Eso no lo hace nadie. Pero los hijos de Dios y las hijas de Dios sí. Porque nosotros somos de este mundo. O sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vamos contracorriente. Entonces, ser más que un vencedor no te va a librar de una sarna, no te va a librar de que te pase lo peor. Ser más que un vencedor es la actitud con la que resuelves todo eso, ¿verdad? Porque este concepto, y ya voy acabando, el concepto de ser más que vencedor, ¿en qué se basa? Se basa en la fe en Jesucristo. Es por medio de la fe en Jesucristo que compartimos el triunfo que Él ha obtenido, un triunfo sobre la muerte y sobre el pecado. Es un triunfo que podemos obtener por recompensa suya, ¿verdad? Porque nuestro sufrimiento, nuestros problemas son superados en Él y son utilizados para fortalecernos. Porque ¿qué dice la palabra? Que el varón que soporta la tentación es bienaventurado, ¿verdad? Todos pasamos tentación, pero solo el que la soporta, la persona que la soporta, ¿verdad?, es bienaventurada, porque sales victorioso, tu carácter es fortalecido, creces en fe, y las pruebas, cuando las has pasado y miras los años atrás, son un beneficio, y dices: gracias, Señor, porque hasta aquí me has traído, hasta aquí hemos llegado a vencer. Que lo pasé muy mal, sí, pero mira, salí victorioso porque confié en ti, ¿verdad? Esto es lo que significa ser un más que vencedor. En Santiago 1:12 dice el apóstol, dice: mira, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén, amén. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.